Estar en familia, ay, es algo que realmente nos gusta, lo disfrutamos. Yo diría que un deleite. Yo sé que de vez en cuando hay diferencias, desacuerdos, pero cuando yo llego a casa me siento feliz. Me emociona llegar a mi casa. Me emociona el fin de semana para ver qué vamos a hacer. Me emociona incluso la comida especial, simplemente porque tenemos más tiempo de cocinar o porque tenemos más tiempo incluso para compartir desayuno, comida o ver una película que escogemos y estar picando tiempo en familia. ¿Cómo las pequeñas cosas se vuelven tan importantes cuando quizá ya no las puedes vivir porque tus hijos viven en otro país, en otra ciudad, se casaron, por tantas cosas que trae la vida? Por eso, déjame decirte, recuerda que esos momentos que marcan nuestra historia, que escriben, que definen lo que somos como familia, hay que disfrutarlos al máximo. Bienvenido, bienvenida. Hoy tenemos una historia que te va a traspasar. En lo personal la vivimos juntos. Tenemos, no sé, yo creo que lo que tengo aquí, 27, no, desde antes, como 29 años, antes de vivir aquí, de conocer una amiga hermosa, una preciosa que siempre hemos visto y que además, déjame te cuento, es de la familia. ¡Qué alegría que estés con nosotros! Y gracias, gracias por decir sí, por querernos contar tu historia y de verdad, gracias.
Gracias, Martita, bienvenida.
Gracias a ustedes, gracias a esta casa hermosa que es HCJB, que me siento, pero hoy me siento muy honrada de estar aquí. Y pues bueno, aquí más es gracias a nuestro Dios hermoso que nos da siempre las oportunidades, todos los días son nuevas. Gracias.
Por cierto, ¿desde cuándo has escuchado la radio? Más o menos.
Más o menos, a ver, yo creo que toda la vida, porque mi mamá siempre oía la radio. Entonces, es como estar, es muy familiar para mí esta radio, ¿no? Entonces es linda porque siempre hemos tenido consejos, ánimos, cuando hemos estado así medio bajoneados. Ahí está HCJB.
Qué hermoso. Y sí, tu mamita preciosa, me consta su fe real, su fe atrevida, me consta una familia hermosa. Marta, cuéntanos un poquito, ¿hace cuánto conociste a Jesús y cuáles fueron las condiciones que te llevaron a buscarlo?
Bueno, más o menos son unos 34 años desde que mi papá pues ya está en la presencia del Señor. Y fue cosas de la vida que él tuvo una situación de salud y pues por cosas de la vida sí, porque yo pienso que para el Señor nada es casualidad, siempre el Señor está ahí. Y así que llegaron unos misioneros a casa y pues nos compartieron de la palabra.
¡Qué lindo!
Pero en ese tiempo, claro, son 34 años atrás, que bueno, yo creo que estaba en otro patín.
Guaguita, tenías otros intereses.
Exactamente. Así que fue, pero claro, yo pienso que la semilla sembraron.
Wow.
Sembraron la semilla y quedó ahí. Así es que hasta la actualidad.
¿Y tú estabas soltera?
Yo era soltera, claro, claro, por supuesto, sí. Estaba soltera, estaba pues dedicada también a cuidar de mi padre. En ese entonces con mis hermanos, que gracias a Dios somos una familia unida, nos apoyamos. Y pues bueno, después ya mi padre ya partió a la presencia del Señor y ahí viene lo bueno, ¿no? Vamos a empezar a comentarles cómo fue en realidad todo este tiempo de mi conocimiento, o sea, de acercamiento al Señor. Tuve un buen tiempo también de enfriamiento. Yo diría que un buen tiempo de enfriamiento.
Aproximadamente, ¿qué pasó en ese tiempo?
En ese tiempo,
¿te olvidaste de Dios?
Sí. Estaba yo, no lo tomé, se puede decir, con esa seriedad, que yo creo que al paso del tiempo uno va madurando y va entendiendo que el Señor siempre está ahí y tenemos que respetarlo, honrarlo. Y pues yo no estaba con eso, porque siempre yo he sido muy emocional. Entonces, y que creo que a ustedes les consta.
Sí, 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 sí.
Porque bueno, tuve la gracia y la bendición de también igual compartir con ustedes. Entonces, eso también fue, yo digo, una inmensa bendición.
Claro. ¿Y en qué momento te enamoraste? ¿Cuánto duró tu noviazgo con Diego?
Ajá. Bueno, fue bastante largo porque nosotros nos conocimos desde el colegio.
Oh.
Entonces fuimos
Eran
compañeros
de la
de
misma edad.
colegio. Bueno, yo le pasaba con 11 meses. Entonces, fue muy lindo, una época hermosa de colegio, ¿no? Además de eso, que fue mi primer amor.
Oh.
Entonces, fue muy bonito y se puede decir que, bueno, nosotros iniciamos más o menos a los 19 años. Porque yo estaba más, mis intereses eran más de estar en el deporte, estar jugando, bailando, entonces, y bueno, pues estudiando en esa época de colegio, que fue una época hermosa. Y ahí es cuando yo, se puede decir que le acepté a Diego como su enamorada y pues de ahí inició nuestro lindo noviazgo
¿Y
de muchos años.
a qué edad se casaron?
Nosotros nos casamos yo a los 25, ¿sí?
Okay.
Y él ya camino a los 25, ¿no?
O sea, casi 6 años de novios.
Exactamente, así fue. Y fue lindo, fue una época muy bonita porque como es el primer amor, entonces uno va descubriendo tantas cosas, ¿no?
¿Y cuántos años estuvieron casados?
Nosotros estuvimos 10 años casados,
¿Y
sí,
siempre fue un
estamos.
matrimonio estable?
Sí, siempre fue muy estable. Éramos amigos, más que pareja, fuimos como amigos. Fuimos amigos, ¿no? Como si no fuimos
Claro,
amigos.
realmente es el diseño de Dios, el compañero para toda tu vida, la compañera
Sí,
para toda la vida.
así
Porque el
fue.
matrimonio es una relación de amistad en realidad.
Así
Es una
es.
relación la más íntima que puede existir, la mayor unidad que puede haber humanamente hablando, porque puedes vivir esa unidad en el espíritu con la misma fe, la convicción en Dios, en el alma, porque es tu amigo, tu íntimo, y al mismo
Así
tiempo en el
es.
cuerpo. Que
Sí.
Dios nos concede descendencia. ¿Y cuántos hijos tuvieron?
Nosotros tuvimos dos hijos, una felicidad. Mi hija mayor actualmente tiene 33, digo la edad.
Sí, 33 años, abajito de mi hijo.
Sí, y mi segundo hijo tiene 31 años. La bendición del Señor.
Claro.
Sí.
Y bueno, ¿qué es lo que más admirabas de Diego?
Ay, su corazón, su corazón. En realidad, yo digo, no le cabía en el pecho. Sí, muy, muy hermoso. Muy leal, muy, una persona muy, se puede decir, con unos valores impresionantes. O sea, lindo, o sea, precioso era mi Diego. Y pues bueno.
Y él también venía de una familia muy unida.
Sí, también, muy unida. Entonces teníamos algo siempre en común, ¿no? Siempre era, siempre nuestras actividades estaban para las dos actividades de las dos familias. Siempre compartíamos. Entonces,
Terminaron uniéndose las dos familias como una
también,
sola, yo sé.
exactamente, sí, muy, muy, con una amistad muy profunda que hasta la actualidad, pues yo honro esa amistad, ¿no? Entonces,
Sí.
eso es hermoso, que normalmente no se da porque dice, mi mamá tenía unos refranes muy especiales, ¿sí? Que eran muy, muy especiales y que digo, y son como anillo al dedo, ¿no? Ella me decía, al rey caído, al rey coronado, ¿no? Entonces, otro rey coronado. Entonces es así, pero no, pero en verdad que yo siempre he tratado de mantener una excelente relación con la familia. Para mí no es política, porque es mi
Tu
segunda
familia,
familia, es mi familia.
claro.
Sí.
¿Y qué fue lo que pasó?
Bueno, en
¿Cómo
todo esto,
vino un quebranto en tu familia? Si todo era
sí.
tan hermoso, el amor de tu vida, tu primer
Sí.
amor, somos testigos, Diego, un hombre increíble, ¿qué pasó?
Bueno, los designios del Señor a veces uno no comprende, pero yo pienso que al paso del tiempo vas aceptando, que eso es lo más importante. Bueno, lamentablemente Diego falleció. Falleció muy jovencito, falleció a los 33 años. Y muy deportista. Y entonces yo, cuando el médico me decía, bueno, ¿qué pasó? Me decía Marta en todo esto. Entonces yo le decía, yo pienso que, le digo, lo más seguro es que Diego, le digo, nos amábamos tanto que ese corazón no pudo más. Yo creo que así era la manera que en realidad me, se puede decir, mi dolor no era tan, no es que no era tan profundo, sino que como que yo quería
¿Lo
un poco,
aliviabas?
sí, aliviarlo de esa manera. Pero sí, él lamentablemente, muy deportista, parece que él como que se sobre ejercitó y no fumaba, no tomaba,
Un hombre,
socialmente, socialmente la. Y pues lamentablemente su corazoncito falló y tuvo un infarto masivo. Fue un infarto masivo, o sea, paje, en una
Fulminante.
fulminante. Entonces, pues fue para mí un shock.
Claro, porque fue justo en una cirugía
En una cirugía que lo hicieron,
ambulatoria,
sí, ambulatoria
ambulatoria.
que lo hicieron. Y pues los médicos hicieron pues lo que tenían que
Claro.
hacer, sí, y lamentablemente él tuvo un paro cardíaco ahí. Entonces, pues bueno, fue muy, muy duro cuando el médico salió después de la cirugía y a mí no sabía ni siquiera cómo decirme. Y yo muy templada, o sea, no, yo digo siempre, desde ahí estuvo el Señor conmigo. Me dijo lo que había sucedido y yo le dije, uy, le digo, no puedo creer, le digo yo, le digo que Diego está muerto. Entonces me dijo, sí, me dice, lamentablemente falleció. Entonces yo le digo, ¿qué les pasó? O sea, sí. Entonces ahí me dijeron, no sé, me dice, el corazón falló. Bueno, entonces, pues yo tenía todas las emociones, se puede decir, en mi cabeza,
Claro.
o sea, una cosa que muy duro, porque yo pienso que nosotros humanamente tenemos como un shock.
Claro, es esa negación de no puede ser, es una pesadilla, esto es un mal sueño.
Exactamente. Entonces yo decía, y lo primero que vinieron a mi cabeza fueron mis hijos. Le digo, ¿y
Claro.
cómo les voy a decir a mis hijos
Claro.
esto? O
Y
sea,
eran
no, no,
chiquititos,
eran
6, 8
pequeños.
años.
7 años tenía mi José y
Sí.
9 años mi papá. Entonces, yo decía, no, 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 no me puede pasar esto a mí. O sea, no, no, sí, era un mal sueño, ¿sí? Y bueno, coincide que en esa cirugía acompañó mi hermano, que también es cirujano, le acompañó a él, le permitieron haber estado ahí con él. Y claro, él lo único que hacía era temblaba, nada más. Y fue también para él un shock porque se fue su hermano. Entonces, bueno, después de esto me quisieron un poco a mí, ayudarme con un fármaco
Algún
para que un
medicamento.
poco esté un poco tranquila. Pero yo les dije, no, yo no necesito nada de esto, yo necesito estar más cuerda que nunca. Y son cosas ¿qué les puedo decir? Que no,
Necesarios.
no, 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 no sabemos cómo el cuerpo en realidad ni la mente va a
Reacciona.
reaccionar. Y yo reaccioné así. Y yo bajé en la clínica y yo lo único que les dije a los médicos, yo espero que ustedes hayan hecho todo lo que estuvo a su alcance. Nada más le dije, porque Dios es el que a ustedes les va a juzgar. Yo no entiendo de dónde me salieron esas palabras, pero son cosas que a uno le quedan.
Claro.
Y tú vuelves a revivir esas cosas y recuerdas, ¿no? Pero gracias a Dios nunca tuve nada contra los médicos. Yo pienso que ellos hicieron todo lo
Y
humanamente
más estando
posible.
ahí tu hermano como
Sí,
testigo.
exacto. Entonces, porque después vienen todas las
Sí,
personas
y
que
si
te aconsejan
hubiera
y que
y te dicen,
exactamente,
y
¿no?
si era algo tan sencillo, ¿qué pasó?
Exactamente,
Pero
sí.
lo mejor es que finalmente en Dios están contados nuestros días, tanto el día que nacemos como el día que
Así
partimos.
es.
Y hay un versículo totalmente desafiante. Nunca lo he entendido. Yo creo que hasta que nos toque vivirlo en lo personal, que dice en Eclesiastés 7:1 que mejor es el día de la muerte que del nacimiento.
Wow.
Entonces uno puede, sí, claro, porque vamos a estar en la plenitud contigo, Dios.
Eso,
Pero qué
hermoso.
difícil de entender los que nos quedamos, ¿no? Yo
Uy.
creo que solo los que lo viven esa plenitud de cerrar los ojos y saber que en Cristo hay vida eterna, lo podrán entender, pero mientras solamente es, creo tu palabra. ¿Cómo lograste sacar adelante a tus hijos?
Ay, una tarea.
Tan joven.
Sí, una tarea bastante difícil, bastante complicada, porque más que todo yo enseguida, bueno, la familia siempre como hemos sido, gracias a Dios, tan unidos, entonces.
Y ambas familias es lo bueno.
Sí, me apoyaron. Y en ese entonces una prima estaba trabajando en una fundación que en esta fundación había psicólogos, ella es psicóloga. Entonces me dijo, tú tienes que hacer terapia, me dijo, tienes que hacer terapia porque eso te va a ayudar mucho para poder encaminarte, porque en realidad tú te quedas, yo me sentía que me había quedado totalmente desnuda sin Diego, pero así, o sea, totalmente, fue una cosa, pero tremenda.
Desprotegida.
Sí, era es como un balde de hielos que me había, pero así poquito a poquito me había caído en el cuerpo, en la cabeza, en toda mi mente. Y pues lo que hice fue hacer es terapia. O sea, traté de hacer terapia, pero lo más duro es hacer terapia con los niños tan pequeños,
claro,
porque ellos no entendían lo que había pasado. Entonces, eso es lo que a mí en realidad me destrozaba, porque sobre todo mi José Luis me decía, mamá, me decía, ¿por qué mi padre se tuvo que haber ido? Entonces yo le decía a José, yo no entendía nada. Ahí yo no sabía cómo responderle todo esto. Y yo lo que decía era, ¿por qué fueron los designios del Señor? Le decía, fue la voluntad del Señor. Y yo todavía, pues ahí no es que yo lo conocía tanto al Señor. No, no, no. Era como un poquito más lejano, se puede decir. Pero claro, obviamente mi madre siempre me apoyó. Entonces, Él me decía, mamá, él estaba recién aprendiendo a leer. Y entonces me decía, mamá, ¿tú crees que mi papá dónde está me escucha?
Qué fuerte. Y poder saber que la Biblia nos enseña, hay un abismo en donde ya no, pues, hay un abismo en donde ya, qué fuerte explicar algo así. ¿Y cómo llegó Jesús?
Oh,
en esos momentos.
Y mira, son 24 años ya que él no está acá, pero son cosas que te quedan.
Claro.
Más que todo, mi quebrantamiento no es por ya dolor, sino que es, yo digo, es agradecimiento a Dios, cómo él a mí me ha podido es levantar, ¿sí? O sea, porque solo él puede haber hecho eso, ¿sí? Entonces, sí, fueron momentos muy, muy duros. Peor, un día mi hija pequeña me decía, yo le digo, mi amor, le digo, ¿sabes que yo estoy muy segura? Le digo, de que por esa puerta del departamento donde ahí en esa actualidad vivíamos, en ese tiempo, perdón. Entonces le decía, va a entrar tu papá. Y ella me decía, no, mamá, me decía, yo estoy segura de que nosotros nos debemos encontrar con mi papá allá, dice, con Dios.
Oh, desde pequeño.
Entonces, y ellos lo habían oído así claro, tanto, solo es a mi madre, lo que siempre mi madre sembró, ¿no? No sé, no, porque yo ya les digo, en ese tiempo no. Entonces, sí son cosas que te marcan. No digo que no.
Ya Dios cuidándote, ya Dios consolando las respuestas que nosotros no podemos dar.
Exacto.
¿Cómo se presentó Jesús?
Bueno, y poco a poco, yo hacía ya mi terapia, y en donde yo hacía mi terapia, ellos eran cristianos. Entonces, siempre yo les oía la palabra del Señor, oraba antes, la psicóloga oraba antes de empezar nuestra sesión, porque mi José al menos me decía, mamá, yo me aburro aquí haciendo las terapias.
Ah, pues tan chiquito.
Entonces ahí fue un poco complicado, pero fuimos caminando poco a poco, y yo digo con la gracia del Señor.
Claro.
O sea, definitivamente, ¿no? Entonces, porque él no quería ya ir, yo tenía un cuadrito de Diego muy lindo, le habían regalado a él cuando él hizo la primera comunión, y era un Cristo resucitado, ¿ya? Entonces, ahí mi hijo José Luis, él lo veía y le decía, no, yo a él, yo no le quiero a él, imagínate. Entonces, para mí fue bastante duro las cosas ahí, pero encontré justamente en mi camino, les encontré a ustedes.
Gloria.
Y bendito Dios, ¿por qué les encontré? Porque en realidad ustedes se acercaron a mí en ese tiempo y pues me hablaron siempre, me compartieron del Señor y traté de yo ir encaminándome, pero había muchas, obviamente muchas preguntas de las que para mí era complicado entenderlo, ¿ya? Entonces, ¿por qué tan joven yo ya no estaba con mi esposo? O sea, ¿por qué el Señor se lo llevó? O sea, son preguntas muy, yo puedo decir,
Válidas,
exacto, o
son
sea,
válidas.
¿no? Yo digo humanas, ¿no? Porque es así, pero poco a poco ustedes me ayudaron sobre todo, a aceptar al Señor primerito, ¿no? Entonces ya me fui identificando con el Señor un poquito más y con los niños también igual. Nos íbamos ya a la iglesia y aprendimos ahí también en iglesia a compartir. Ellos tenían su tiempo con los niños y yo tenía mi tiempo con el Señor. Entonces, desde ahí empezó, yo pienso que el enamoramiento con el Señor.
Y yo
Sí.
recuerdo que en el primer mes de que partió Diego, y cuando hablábamos contigo, siempre nos sorprendió tu actitud. O
Sí.
sea, aparte, claro, el dolor pues está
Era
presente, ¿no?
vigente,
No se
claro, era
puede uno
vigente.
negar la tristeza, el dolor, pero la actitud que siempre vimos en ti fue de salir adelante, o sea, de
De
luchar.
levantarte.
Creo que no trabajabas antes y tuviste que buscar. Gracias a
Claro.
Dios, la familia apoyó
Totalmente.
y tú nunca te, es decir, nunca renunciaste, sino que es como que la actitud de decir, doy el paso porque tengo que salir adelante. O sea, el mantener esa actitud a nosotros siempre nos sorprendió.
No te permitiste derrumbarte a pesar
Sí.
del dolor. ¿Qué le dirías a las mujeres, principalmente, que están enfrentando pérdidas, pues totalmente inesperadas? ¿Y cómo levantarse? ¿Cómo negarse a derribarse y, a pesar del dolor, sin negarlo, mantenernos avanzando?
Como siempre yo digo y mantengo esto, es que el Señor estuvo ahí, o sea, y yo digo, qué hermoso que es porque Él se fijó en mí para pasar esta prueba. Entonces yo entre mí decía, porque ustedes me iban enseñando poco a poco esto y esta relación tan preciosa con Él. Y definitivamente él me decía, yo estoy contigo, no temas. Por eso mi versículo bandera, Isaías 41, 10. Y entonces me decía, no temas. Yo siempre decía, no temas, Marta, no temas, Marta. Entonces fueron cosas que yo iba como que escuchándolo, a pesar de que no le, audiblemente no le escuchaba,
Pero en tu
pero
corazón,
yo sentía en mi
claro.
corazón y poco a poco yo decía, si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Entonces, y fui aprendiendo que la convivencia con Él es la única manera de que uno puede salir adelante.
Y acabas de dar en la clave, la convivencia. O sea, no basta con creer, hay que vivirlo.
Sí.
Porque la convivencia habla de convivir, es decir,
Sí.
vivir con. ¿Qué
Sí,
es la
es
convivencia
así.
con Jesús? Vivir con Jesús. La
Exacto.
intimidad en Jesús,
Claro.
la intimidad con Dios. Y eso fue, tomaste una decisión, pero realmente el motor fue Jesús en ti.
Totalmente. Porque yo digo, humanamente es muy difícil. Humanamente yo digo, y peor emocionalmente, como yo era. Entonces, no les digo que en este procedimiento me caí, me levanté, pues tuve un tiempo que también me enojé con el Señor, Entonces fue duro porque el aceptar eso fue bastante complicado, fue
Y
muy,
pedir
muy duro,
perdón.
¿no? Y pedir perdón. Entonces, eso fue un tiempo que en realidad yo pienso que el Señor es tan hermoso que me dijo, es como que me dio un tiempo cuando
Del
estábamos en el
berrinche,
colegio, sí,
¿no?
del
Del
berrinche,
berrinche.
sí, y yo creo que él entendía. No, no que creo, lo más seguro que
Claro,
entendió.
porque el enojo no te llevó nunca a faltarle al respeto,
Claro.
solo a sentir de por qué, por qué, por
Sí.
qué, por qué a mí.
Porque, claro, y más que todo porque mis hijos estaban ahí y entonces ellos siempre eran el porqué de todo. Entonces era complicado. O sea, yo traté siempre en todo este tiempo de indicarle películas cristianas más o menos parecida a lo que
A la
a la
realidad.
realidad que nosotros estábamos viviendo, para que algo ellos se den cuenta de estas cosas. Pero, o sea, todo esto todos son procedimientos, todos son procesos, ¿no? Que solo gracias al Señor yo pude ir entendiendo, hasta también igual irles explicándoles a ellos, porque también iban creciendo ya los
Claro.
hijos.
La madurez
Entonces, ¿no?
cambia,
Sí.
todo va cambiando.
Y claro, es doloroso porque, por ejemplo, en el Día del Padre, todos los niños, sus papás iban a la escuela y mi hijo, o sea, me decía, mamá, ¿por qué mi papá no está con nosotros? Entonces, sí, fue todo esto, fue duro.
Y gracias a Dios que uno de tus hermanos hizo presencia.
Es totalmente. Mi hermano Roberto con mi cuñada Luz Amparo estuvieron siempre ahí. A más de todos mis hermanos, pero ellos es como que mi hermano hizo el papel de papá, sobre todo con mi José. Porque mi José, claro, como varón, necesitaba de ver la imagen paterna, ¿no? Mi Pao no tanto porque pues estaba yo siempre ahí para poner a sostenerlo. Pero en todo esto yo digo, mi padre precioso nunca nos dejó. Siempre
Qué
hubo la
hermoso.
provisión, siempre hubo ese calor de hogar de las dos familias, entonces de mis pastores. Entonces, esto fuimos creciendo. Gracias a Dios yo tenía pues ya un trabajo formal, porque en ese entonces yo trabajaba, cuando yo envidé, trabajaba con mi esposo. Entonces, el hecho de en este tiempo de ya de salir de mi departamento, de ya de vender
Claro,
todas
todo
las
el
cosas
cambio.
de su profesión que él tenía. Entonces fueron cambios muy, pero muy duros, 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 que a veces yo no entendía. Pero yo decía, bueno, o sea, lo que a mí siempre me, como dices, Marquito, es la actitud que el Señor creo que puso en mí ese, yo no sé, yo digo esa sazón bien especial de tener una buena actitud para poder yo salir adelante.
Y sobre todo también que, es decir, cuando vivimos un luto así de fuerte, pues una de las recomendaciones, digo, no todos reaccionamos igual, ¿no? Pero
Por
una de las
supuesto.
recomendaciones es que no tengamos, por ejemplo, aún las cosas allí, o quizás es bueno cambiarse de lugar
Sí.
a otro para vivir.
Escribir una nueva
Y
historia.
tú como que enseguida entendiste eso. Es decir, bueno, pues lógico ya no tener las cosas, pero también como que consideraste que por ti y por tus hijos era sano
Mejor.
cambiar de ambiente.
Totalmente.
Y
Y es bueno.
tomaste la decisión y eso creo que te ayudó, les ayudó mucho, ¿verdad? Como pues un nuevo proyecto de vida, porque
Por
ahora ya es
supuesto.
sin el papá, sin tu esposo.
Y para este nuevo proyecto de vida, ¿qué les parece? Realmente es tan increíble y gracias por ser vulnerable, Marta. Gracias por decirnos la verdad, porque ¿cuántos podemos vivir procesos que no, no, es que como somos cristianos, no, no, pero la realidad es que Dios nos enoja cuando expresamos nuestras emociones con el respeto debido. Yo quiero saber cómo fue ese nuevo proyecto. Quiero saber qué hizo Dios en este nuevo proyecto. Quiero saber cómo continuó esta historia. Pero ¿qué te parece, amigo y amiga, que te invitamos a un siguiente episodio donde veremos en qué termina esta historia, donde veremos actualmente qué es lo que Marta hace, qué hacen sus hijos y sobre todo, cómo en medio de procesos que no entendemos, Dios permite que siempre estuvo y estará con nosotros. Amén. No te lo puedes perder. Además, ¿dónde podemos tener? Tú quieres ver este y compartir este episodio. Dices, mi hermana, mi prima, mi tía, mi papá. ¿Quieres realmente compartirlo? ¿Dónde nos pueden encontrar?
Claro, en nuestras redes, en YouTube, en THCJB. Ahí tú puedes estar viendo, escuchando. Y también en el Facebook de THCJB, en la página web.
Este contenido fue producido gracias al apoyo de amigos como tú. Anhelamos seguir bendiciendo también a otros. Por eso, te invitamos a sumarte con tus donaciones a través de nuestro sitio web hcjb.org.